Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 15 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy, nos acompañamos en un intento de analizar. Ya ayer comenzaban el periodo del tiempo para presentación de listas electorales de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo. Todavía quedan unos días hasta que ya luego se proclamen y se publiquen. Y en este caso, bueno, pues queríamos ahondar un poco en cómo se va desarrollando esta pre-campaña en la isla de Fuerteventura con muchos ingredientes. Y anunciábamos ya que sería con Marcial Morales. Ya hicimos un avance primero hace ya unas cuantas semanas con José Juan Herrero Velázquez, que parece que tiene la ley Don dentro de la cabeza, y aparte tiene esa capacidad bestial de poder llevar a números y a caños sobre la marcha. Pero bueno, Marcial Morales, como bien saben los oyentes, y yo he comentado esta mañana, empezó su vida política de arriba hacia abajo, de los pocos que ha empezado al revés en la isla Fuerteventura, me refiero desde el gobierno de Canarias hasta bajar al ayuntamiento de Puerto Rosario y luego al cabildo de Fuerteventura, y ahí ya se retiraba. Y por mucho que se ha barajado, ya las listas están presentadas y efectivamente, como él anunciaba, no va en lista en estas elecciones. Él está jubilado, residente en Gran Canaria, y además, bueno, pues en este caso lo que sí hace es seguir de cerca todo el tema de los partidos políticos y la política en general. Marcial Morales, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues encantado, bastante escéptico con todo este panorama preelectoral lleno de incertidumbres, como nunca antes. Las encuestas en este momento, pues cuanto más se publican, casi que más en veremos la pone quien las oye o quien las lee, porque sabemos que hay muchos calderos al fuego que pueden modificar esas tendencias. Y bueno, pues siguiendo, como decía, con interés como ciudadano y como militante de Coalición Canaria, siguiendo con mucho interés pues todos estos últimos momentos en los que las sorpresas ya van desapareciendo, porque nos quedan poquitos días para que las listas estén no solo cerradas, sino efectivamente ya con plazo de presentación concluido. Y bueno, y a ver de aquí al 28 de mayo qué ocurre, porque nos jugamos mucho, porque otra legislatura como esta no puede ni debe suceder.
Ciertamente, porque es una legislatura que en particular en la isla Fuerteventura es una legislatura que con cuatro instituciones, las más destacadas, como pueden ser los dos grandes municipios turísticos, el de Puerto Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura, en minoría.
Efectivamente, en minoría, y hoy parece que las minorías o la obligación de pacto va a ser norma. Pero frente a otro momento en los que Fuerteventura era conocida, y recuerdo además, lo he dicho en estos micrófonos, que cuando me daba algún salto a Lanzarote, la gente en la calle me lo decía con envidia. Ustedes en Fuerteventura sí se lo saben montar, en el sentido de que una vez que concluyen las elecciones pactan, mantienen los pactos y gobiernan, y se dedican a lo que de verdad importa a la población, que es resolver problemas y aprovechar oportunidades, mientras que Lanzarote es un auténtico guirigay. Se produjo en esta legislatura lo que González Herés, ese columnista, llamaba lanzaroteñización, que cuesta decirlo, sí, de la política majorera, y esta ha sido una desgraciadísima legislatura en la que Fuerteventura ha perdido el tren de cabeza y está caminando hacia el tren de cola, porque solo se habla de pactos, de ruptura de pactos, de amenazas de moción de censura, de mociones de censura, o sea, de politiqueo, y se habla muy poquito de los grandes asuntos gordos, algunos de ellos ya convirtiéndose en problemas enquistados y que repercuten diaria y negativamente en la calidad de vida, es decir, en la pérdida de calidad de vida de la población.
Fíjense que en este caso la situación de cara, por ejemplo, al Cabildo Insular de Fuerteventura se repite. En la pasada campaña y precampaña ya se hablaba de que, aunque fuese como fue, presidenta electa Lola García, que no sería presidenta. o sea, tomaría posesión, pero que sería censurada. Y en este caso se vuelve a dar otra vez, vuelve a estar otra vez rum-rum en la calle de una posible operación. Claro, estamos viviendo una situación, ¿alguna vez se planteó usted en una situación como la que actual en el Cabildo Insular de Fuerteventura? Usted estuvo dos legislaturas, ¿no?
No, estuve una legislatura, tres, en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y la diferencia importante en ese sentido es que Coalición Canaria era la referencia obligada de la política en Fuerteventura para apoyarla o para tumbarla, pero era el punto, diríamos, la bisagra en torno a la que tenía que girar toda la puerta, que era la política insular. Y el cambio en las últimas elecciones, en las que dos fuerzas políticas, Coalición Canaria y el Partido Socialista, quedaron pues muy próximos, con Coalición Canaria como primera fuerza manteniendo ese liderazgo, pero con igual número de consejeros, cambiaron las cosas. Y bueno, pues efectivamente esta legislatura, lo que en ningún momento ha estado en duda es que Coalición Canaria no iba a ostentar la presidencia más allá de esos 15 días o el tiempo que duró desde que se presentó hasta que se votó y se hizo efectiva la moción de censura presentada con Blas Acosta como candidato. Por tanto, esa situación en esta legislatura ha dado lugar a la tremenda inestabilidad y a las consecuencias nefastas que ha tenido para la vida de la gente en Fuerteventura, con lo que al final importa. Y ahora, pues punto arriba, punto abajo, se eche mano de la encuesta que se quiera echar. Lo cierto es que las fuerzas están bastante igualadas. Parece que Coalición puede mantener ese primer puesto como fuerza política con mayor número de votos, pero con una diferencia ya no clara. Recuerdo en mi cuando yo fui presidente, Coalición Canaria tenía 9 consejeros, el Partido Socialista 5, es decir, casi doblábamos al siguiente número de consejeros. Esta práctica igualdad, con matices y con algunos votos de diferencia, pues hace que se sigan suscitando todas las posibilidades, y evidentemente parece que en un pacto inicial Coalición Canaria entra en el baile por aquello de que estarían próximas las elecciones generales, y desde Génova o Ferraz, las sedes centrales del Partido Popular y del Partido Socialista, no van a ponerlo fácil para pactos entre Partido Socialista y Partido Popular, si bien los precedentes inmediatos de hace 4 años en La Palma y de otra manera en Lanzarote, pues dan pie a cualquier hipótesis. Y luego viene la en este caso las ejecutivas regionales, la del PP o la del PSOE, y amenazan y expulsan, y a los 6 meses no solo reciben, sino que Anselmo Pestana, por ejemplo, que fue el que propició que fuera presidente del Cabildo en La Palma un popular, pues acaba siendo premiado con la delegación del gobierno. O sea, no solo no lo castigan, sino que lo premian. Ese tipo de opciones, por tanto, vuelven a estar sobre la mesa. Y bueno, y además, con una circunstancia distinta, el Partido Socialista se juega mucho, porque el liderazgo de Blas Acosta se le podría pasar el arroz si no toca gobierno en la próxima legislatura, y porque el Partido Popular que asoma en Fuerteventura no es el que era hasta el otro día. El Partido Popular que lidera Fernando Enseñat no es el mismo que va a liderar pues personas como Esther Hernández en Tuinés, acompañada por Gustavo Berriel en Antigua o Pilar González en La Oliva. Es un Partido Popular que quiere jugar otra liga y a otro juego, y por tanto ya no es tan fácil dar por hecho un pacto estable y sin más, por ejemplo, entre Coalición Canaria y el Partido Popular, que por otro lado parecería que el que, si además se dan los números a nivel de Canarias, pues el que parecería que se extrapolaría con facilidad al Cabildo y a ayuntamientos, al más importante en este caso, que es el de Puerto del Rosario, como capital y como población mayoritaria.
Claro, para eso estamos hablando de la posibilidad de un pacto o no en cascada, ¿no? Que en este caso cada vez es más lejos.
Sí.
Cada vez es más lejos. Pero claro, para hablar de un pacto cascada hay que subir e irnos al gobierno de Canarias.
Sí.
Y en este caso, bueno, pues no parece que las cosas estén yendo del todo bien. Mientras que Ángel Víctor Torres confía, ayer al presentar su candidatura, confía en que va a sumar más apoyos, más votos y más escaños, y por tanto esto le posibilitará llegar a formar, no sé cómo, porque Nueva Canarias no parece que pueda llegar, aunque no sé, ahora veremos. Y por otra parte, Podemos tiene una bajada importante en el Parlamento, no así Casimiro Curbelo, pero bueno, él está confiado en que va a obtener más apoyo, más voto y más escaño, en las palabras que utilizaba ayer. Pero claro, la situación se va complicando, porque de momento hasta ahora los bloques, dígase el Pacto de las Flores, o en este caso Coalición más PP, no suman al Parlamento para formar gobierno en el Parlamento de Canarias.
Ciertamente, si ya era importante y si ya no había posibilidad real de ejecutar tantas obras en La Gomera, no solo porque no haya empresas en Canarias suficientes, sino porque no caben en La Gomera las obras que le prometieron hace 4 años a Casimiro. Yo se lo decía de broma, digo, tú, te han prometido, te han firmado lo que tú les has pedido, y tú sabes perfectamente que no es posible hacer tanto en La Gomera en 4 años porque es que no cabe. Si Casimiro, por tanto, hace 4 años era imprescindible, ahora parece que vuelve a hacerlo porque los números arriba abajo, las encuestas van bailando, pero parece que bastante hace Ángel Víctor con mantener los resultados actuales, evitando el desplome que le produce que produce Pedro Sánchez, que ya hace 4 años era una ola, era un tsunami, y ahora casi que es un problema. De hecho, pues esta mañana la noticia que cuando va a visitar Toledo, el presidente de esa comunidad, García Page, se marcha, no recuerdo exactamente dónde, pero al extranjero en todo caso. Es decir, ya están huyendo los varones de los líderes regionales del PP, del PSOE, están huyendo de su líder, de Pedro Sánchez, que hace 4 años lo sacaban en procesión. Por tanto, Ángel Víctor hace bastante con mantener en torno a esos 25 diputados en el Parlamento Canario, que sería para él un resultado y para el PSOE magnífico, pero hay que contar, como decía, con que Nueva Canarias puede bajar. Parece que de los 5 diputados que tiene, 4 sería más razonable, y evidentemente Podemos, y más ahora que en lugar de sumar restan, porque se han dividido, mientras la derecha se une, la izquierda se divide, pues parece que Podemos se va a caer y puede pues tener 2 diputados, diputadas como máximo. Eso hace que los 35...
36.
Usted decía 34, 35 que sumaban sin Casimiro para llegar a 36, que lo tenga muy complicado. Pero en todo caso, parece que los 2 bloques, que eso parece a nivel de Canarias, bastante inalterable. Los 2 bloques, Coalición más PP por un lado, como apuntaba, y por otro lado el llamado Pacto de las Flores, están ahí, uno arriba, uno abajo están, y definitivamente el que va a inclinar la balanza es Casimiro, con lo cual la sociología política pasa a ser psicología política, porque ahora todos nos preguntamos qué pasa por la cabeza de Casimiro, y no decimos por los órganos de decisión de Asamblea de Agrupación Socialista Gomera, sino por la cabeza de Casimiro, que es el que decide. Yo personalmente me inclino, conociendo a Casimiro, por pensar que si él tiene la llave, va a haber gobierno de centro-derecha, porque, por una parte, eso pone en valor mayor su peso. Hoy decidí una cosa, mañana decido otra, y yo soy el que decide. Y por otro lado, no podemos olvidar, porque a pesar de que en La Gomera su dominio es apabullante, es decir, es ya casi faltan consejeros, concejales o diputados para lo que él saca, su adversario sigue siendo el PSOE. Si alguien le puede hacer alguna sombra, es el PSOE. Por tanto, rematarlo a él y en su forma de entender las cosas no le vendría mal. Hay quien diga que Casimiro se puede atrever, porque su ciclo no está tan lejos del final, a solicitar la presidencia del gobierno de Canarias. Eso ya sería bastante fuerte, porque con 3 diputados y el número de votos que lo tiene, 3 que podrían ser 4 si le sale bien la operación del hierro, aunque no pinta ahora mismo demasiado bien, pero con 3 diputados y unos miles de votos pudiera ser el presidente, pues, en fin, a quienes lo apoyen les va a pasar un precio muy alto. Por tanto, eso a mí me parece poco probable, por no decir improbable o imposible, y la llave la va a tener Casimiro, y ya digo, sin ninguna prueba, ninguna certeza absoluta, yo me inclinaría por pensar que si tiene la llave ahora va a girar y va a retornar a su amistad con Fernando Clavijo, con el que siempre se ha entendido mejor que con nadie, aunque él es un hombre que en el día a día y en el cuando firma un pacto, pues lo suele poner fácil.
Bien, lo cierto es que después van surgiendo aristas nuevas, ¿no? O sea, ya el PNC se descuelga de Coalición Canaria, va por libre, En este caso no está claro que vaya al Parlamento de Canarias, pero sí ya va a otras instituciones. Pero la agrupación Araña Independiente ya se había descolgado también de Coalición Canaria y va por Libre, esta sí va al Parlamento. Pero aparece una novedad. La agrupación Araña Independiente ha firmado acuerdo con Nueva Canaria y prefiere a Nueva Canaria para defender los intereses del Hierro. Así lo titula hoy Diario de Viso. La formación insularista por excelencia confirma el ocaso de Coalición Canaria como referente nacionalista al llegar a un pacto electoral con Nueva Canaria en su ofensiva por reconquistar el respaldo perdido. Y hay una parte en particular donde habla de que dice que ha supuesto que estos 4 años en la oposición ha sido Nueva Canaria el nacionalismo con el que prefiere acudir a las urnas en detrimento de Coalición Canaria, otrora referente a este espectro político del archipiélago y cuya derechización, especialmente determinante durante la etapa Fernando Clavijo, ha minado tanto sus opciones de gobierno como ya siquiera como líder del mismo en las islas. Ya no es que firme un pacto con Nueva Canaria, sino que en este caso lo que hace es un ataque frontal y una descalificación como partido del arranque de la etiqueta de nacionalista a Coalición Canaria. Esto de alguna forma marca, porque puede haber un diputado que tiene perdido Nueva Canaria, lo puede recuperar en el Hierro.
Vamos a ver, Coalición Canaria con esto ha perdido un diputado, lo ha perdido ya, porque es que esto es una declaración formal, diríamos, de hostilidad, no vamos a decir de guerra porque es una palabra muy fuerte, pero sí de hostilidad. Por tanto, no hay marcha atrás, se diga como se diga, no hay marcha atrás, porque no es lo mismo cerrar la puerta que dar un portazo, y esto ha sido un portazo. Evidentemente esto podría significar que Nueva Canaria saque el diputado del Hierro, porque en el Hierro lo único claro es que el PSOE tiene un diputado, pero los otros dos están bailando entre el Partido Popular, la agrupación que lidera David Cabrera, asociada con Casimiro Curbelo, y la agrupación Irreña de Independiente, ahora vinculada con Nueva Canaria. Por tanto, no está claro, de los tres, uno se va a quedar sin diputado, y dos van a obtenerlo. Entonces, se planteaba incluso que el PSOE pudiera obtener un segundo y quedara uno solo para estos tres, pero parece eso bastante más complicado, porque en un reparto de tres diputados solamente, el tercer resto se pone bastante caro. En definitiva, esto es un golpe, sin duda, a la recuperación de una cierta preeminencia por parte de Coalición Canaria, indudable, y es una torpeza más de las fuerzas nacionalistas, en este caso creyendo ganar un diputado para mantener, en el mejor de los casos, los 5 que tiene Nueva Canaria, pues Román Rodríguez, y digo Román Rodríguez porque esto son cosas de él, en todo caso de él y de Carmelo Ramírez, pues al final lo que hace es seguir distanciando el espacio nacionalista y seguir entregándole la referencia de la política en Canarias al PSOE y Ángel Víctor Torres, cuando las fuerzas nacionalistas unidas y haciendo las cosas con cabeza, hoy serían la primera fuerza política en Canarias, por encima de esos 25 diputados que tiene el Partido Socialista, y en las próximas elecciones podrían haber revalidado una cifra próxima a los 30 diputadas y diputados que da para, además de la correspondiente minoración del Partido Socialista, da para haber seguido siendo la bisagra de la política en Canarias. Se ha renunciado a eso por personalismos, por chiquillería, por chiquillerías de chiquillaje, no de niños, que los niños son gente seria, por chiquillerías de chiquillaje, y así nos va. Entonces, realmente, a quien debe Ángel Víctor su preeminencia y el PSOE en la política en Canarias es a la división nacionalista y a estas continuas torpezas, a estas declaraciones de guerra, pues que se reproducen aquí también, que están por todos lados. Son cosas que uno dice, pero caramba, qué poquita vista, qué poquita generosidad, porque esta tierra necesita una fuerza nacionalista unida y con peso, y esto lo único que consigue es debilitar.
Bien, pero si esto ya llama la atención, no sé si pudo escuchar las declaraciones de José Miguel Barragán al respecto de esto, y si no, pues la volvemos a escuchar, a ver si los compañeros la pueden ofrecer. Iván, a ver si nos pueden ofrecer esas declaraciones de José Miguel Barragán que ofrecíamos esta mañana, una declaración que efectuaba en la tarde de ayer y que ofrecíamos en la tertulia. ¿La tenemos? Sí, dice así.
Bueno, como ya hemos reiterado en alguna ocasión, nosotros nos alegramos muchísimo de que por fin Nueva Canarias adopte el mismo acuerdo que tenía, en este caso, Coalición Canaria en la Isla del Hierro, de apoyar a HEI. Nosotros nunca presentamos candidaturas como Coalición Canaria frente a HEI, Nueva Canaria sí lo ha hecho, y por lo tanto es una buena decisión, una buena noticia de que renuncien a presentarse en la Isla del Hierro, donde además no tenían ningún tipo de posibilidad de obtener una representación que pudiera cambiar o que pudiera hacer un cambio en la vida política de Isla del Hierro. Desde ese punto de vista, positivo. No obstante, nosotros seguimos manteniendo, dentro de los acuerdos que tenemos suscritos con HEI, un buen nivel de colaboración, tanto es así que la próxima semana, creo recordar que es el día 26, nos vamos al Hierro a formalizar el acuerdo que se alcanzó por parte de la Asamblea Herreña y por parte de nuestro Consejo Político Nacional, para seguir trabajando conjuntamente en todos aquellos comunes y también en el apoyo a la lista autonómica que presenta Coalición Canaria por parte de HEI en la Isla del Hierro. Además, hay que decir que ese compromiso también nos lleva a explorar de forma conjunta la posibilidad de formalizar gobierno en la próxima legislatura.
¿Baila entre HEI y Asamblea Herreña? Pero además felicita porque Nueva Canaria no presente lista. Parece más un representante de HEI en ese momento, pero acaba diciendo que van el día 26 al Hierro para seguir profundizando los acuerdos que tienen adoptados con HEI, pero y que bueno, pues esto redunda en una mayor posibilidad de llegar a conformar el gobierno. No termino de entenderlo.
Habrá que esperar al día 26 a ver qué dice Javier Armas, el presidente de Agrupación Herreña Independiente, que si ha dicho ayer que de alguna manera se desligan por completo de Coalición Canaria
por su derechización,
pues además descalificando a su anterior socio preferente. En la práctica estaban integrados con ese estilo muy herreño de una pierna adentro, otra pierna afuera, y dispuestos a entrar o salir según conviniera. Ahora han formalizado una salida y se acabó, y ya digo, descalificando además a su antiguo socio. Me extraña que el día 26, ahora sería un ejercicio de cinismo insoportable, si esas declaraciones son tal cual las de Javier Armas, las del presidente de la Agrupación Herreña Independiente. Sería un ejercicio de malabarismo insoportable en política, porque sería cínico el decir hoy blanco, mañana negro, hoy con este, mañana con el otro, o sea, suma imposible. Porque si ese diputado o diputada saliera electo, que esperemos que sí, el día de la constitución del Parlamento y el día de la votación del presidente, de quien sea nuevo presidente del gobierno de Canarias, tendrá que decidirse o por un candidato o por otro, y desde luego, en principio, sorpresas puede haber y ojalá las hubiera en ese sentido, el candidato al que apoyen los diputados y diputadas de Coalición Canaria no va a ser, insisto, en principio, que vaya a ser el mismo que vayan a apoyar los diputados y diputadas de Nueva Canaria. Por tanto, ahí tendrán que decidirse y ponerse en una silla o en otra. No vale estar en las dos a la vez. Pero en todo caso, Barragán es un hombre templado en política. En plazas peores habrá toreado y demuestra esa sangre fría para decir aquí no ha pasado nada, pero desde luego, oyendo a Javier Armas, aquí sí ha pasado algo y parece definitivo.
Bien, lo cierto es que hay una tercera vía, siempre se ha hablado de una tercera vía, no sumando los bloques y pudiéndose conformar el gobierno ni de Progreso ni de centro derecha. En este caso se habla de que siempre ha habido una puerta esta legislatura, una puerta abierta de diálogo casi permanente entre Víctor Torres y Clavijo. Y eso se antoja como una para muchas personas se antoja como una alternativa, ¿no? En este caso, bueno, pues llegar a un acuerdo ante la imposibilidad de formar ninguno de esos dos bloques, llegar a un acuerdo las dos grandes fuerzas políticas. Entonces, como diría un tertuliano esta mañana, le ve cara de vicepresidenta Clavijo. Con bueno, torre de presidente.
No, es una posibilidad, sería una posibilidad desde el mundo
de la primera vez que el PSOE obtuviera la presidencia con coalición canaria de vicepresidente.
Ya en los 4 años que terminan ahora ha sido la primera vez en que coalición canaria no ha ostentado la presidencia. Sería una nueva primera vez en este caso de coalición canaria en el gobierno, pero no ostentando la presidencia. Evidentemente en esa fórmula está claro que a coalición canaria le correspondería la vicepresidencia por número de votos, de número de escaños, pero desde luego sería una opción nada desechable, en el sentido de que si se produjera una cierta cascada allí donde fuera posible, está claro que dos fuerzas políticas del potencial de coalición canaria y del Partido Socialista, que en la mayor parte de las islas tienen una implantación como ninguna otra fuerza política, daría una estabilidad que permitiría, si luego esa estabilidad se mantiene por encima de rifirrafe y de miserias, y de pequeñas miserias, pues daría lugar a responder con altura a los grandes retos que ahora mismo tiene Canarias y cada una de sus islas como Fuerteventura. Bueno, no es descartable, lo que sí es verdad es que, por sí o por no, las relaciones entre Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres han sido muy cordiales, y eso, aparte de ser civilizado, de ser normal, que no tendríamos que verlo como algo extraordinario, pues abre una puerta, deja esa puerta entreabierta y no hay ningún portazo que impida ponerse de acuerdo. Y bueno, no sería una vía extraña. En cualquier caso, a nivel de Canarias, lo que sí está claro es que Partido Popular y Partido Socialista no van a estar en el mismo gobierno, porque las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y fórmulas de ese tipo no las van a permitir. Desde luego a nivel autonómico en ningún caso, a niveles locales ya sería otra cosa, se miraría más para otro lado, no lo van a permitir las estructuras centrales del PP y del PSOE. Eso hace que Coalición Canaria e incluso Nueva Canaria, con su pequeñez en número de escaños, tengan más opciones, una o la otra, pero queda mucho por ver. Esa opción se presentaría solo, esa tercera vía que comentaba, se presentaría solo si la situación se bloqueara. Si hay posibilidad de pacto de las flores o pacto de centro-derecha, esa opción no va a surgir.
Bien, pero en este caso hay mucha población que, dada la situación que se está dando, y sobre todo en la isla Fuerteventura, pero en más lugares, esa inestabilidad institucional que estamos viviendo, hay mucha gente que reclama ya un pacto entre las dos grandes fuerzas para que, de alguna manera, haya una legislatura estable que desbloquee la situación. No vienen tiempos fáciles.
Sin duda.
El control del gasto volverá. Y no habrá remanente, no habrá tanta contratación, o sea, vienen tiempos de recortes.
Vienen tiempos difíciles, pero es que se van a sumar varias circunstancias. Las crisis, porque se unió primero la del coronavirus y después la de la guerra, van a pasar factura antes o después, ya la están pasando a una parte muy importante de la población. Y por tanto el descontento, como es normal, crece, la gente está, porque la clase media se ha visto perdido su poder adquisitivo en un porcentaje muy alto, y eso produce mucho malestar y por tanto requiere una respuesta contundente desde las administraciones, una respuesta con políticas y no con politiqueo y no con parches. Por otro lado, como decía, las vacas gordas de las instituciones de estos últimos años no van a continuar. No pueden continuar porque el dinero de Europa se acaba, porque la recaudación de impuestos no va a seguir creciendo, no puede seguir creciendo en esta escalada en la que lo ha estado los últimos años, y por tanto, efectivamente vienen tiempos complicados, pero además vienen tiempos que tienen retos que responder muy serios en Canarias. El reto de la población, de la población, no es de no permitir que vengan, no, de la insostenibilidad a la que nos estamos viendo sometidos, y el ejemplo del tráfico en Gran Canaria o Tenerife, que es un auténtico caos diario, es una manifestación de ese mal. Y por ejemplo, el problemas como el del agua en Fuerteventura tienen que ver además de con la gestión, tienen que ver con un crecimiento espectacular de la población y del turismo, que consume muchísimos recursos. Por tanto, para dar respuesta a ese tipo de problemas, y solo son pequeños ejemplos, hacen falta políticas estables, hace falta liderazgo, hacen falta grandes acuerdos. Y desde luego los últimos tiempos han estado caracterizados por la confrontación, por el frentismo. En el Parlamento del Estado ha sido un auténtico espectáculo en negativo, pero es que el Parlamento de Canarias hemos estado 4 años con el gobierno haciendo oposición. O sea, cada vez que la oposición criticaba, saltaban desde los portavoces de las 3 fuerzas políticas que sostienen al gobierno, porque Casimiro siempre mantenía una posición más neutral, pero los representantes de Podemos, Nueva Canarias y el PSOE, y el propio Ángel Víctor machacando a la oposición. Por tanto, ese tono debe cambiar y hacen falta, en primer lugar, sea cual sea la combinación, 2 cosas. Una, grandes acuerdos de fuerzas políticas capaces de garantizar la estabilidad y no estar con el alma en vilo los 4 años, y luego mantenimiento de esos acuerdos durante los 4 años para que estas medias legislaturas o cuartos de legislatura, como el caso del Cabildo de Fuerteventura, pues no terminen en lo que está terminando, que es en la nada, o sea, en no hacer nada que no sea ir improvisando en el día a día.
Claro, lo que pasa es que antes de pasar a eso, hablábamos antes de Sánchez y retomamos con Sánchez porque tiene que ver con los grandes retos también para Canarias y para España. O sea, el tema de vivienda toma un protagonismo impresionante a nivel del Estado. Canarias queda fuera de todas esas previsiones. Primero fueron 50.000 viviendas del Sareb, que de las cuales se han localizado 9.000. De ellas 18 en Tenerife, las únicas que quedan ahora mismo del Sareb en Tenerife, no se sabe cuántas de esas están ocupadas y por tanto no sería una solución inmediata, sino tendría que ir a un tema más largo. Hay quien apuesta porque todo este debate de la vivienda, que a las que se han incorporado otras 43.000 a través de ICO, de los fondos ICO, serían 93.000 viviendas. Aparece aquello de Alfonso Guerra, Felipe González, cuando decía vamos a contratar 800.000 empleos. No, sube un millón. Bueno, pues estamos en esa línea, pero en este caso, cuando vemos las zonas tensionadas, que es como le llaman a donde está habiendo problemas de alquiler, aquí se presenta, y usted fue consejero del gobierno de Canarias, aquí estamos perdiendo un poco el horizonte, ¿no? Porque estamos hablando casi de una vivienda, estamos hablando de un alquiler social que viene a encubrir, con la participación del gobierno, está encubriendo, ofreciendo una especie de vivienda social a la ciudadanía de las zonas tensionadas, como le llaman ellos, que están, pero las viviendas no están en esas zonas tensionadas, sino que están en otro,
justamente.
En otro sitio, pero no estamos hablando de un problema gordo que se refiere a Canarias. O sea, primero, Sánchez viene a hacer una campaña de las generales en las autonómicas, con lo cual está distorsionando, es el primer elemento distorsionador de esta campaña rara, ¿no? Pero en cuanto a vivienda, estamos creando unas expectativas realmente lamentables. No hay vivienda social para quien necesita una vivienda social. Pero ahora estamos hablando de 93.000 viviendas de alquiler social, olvidándonos de la VPO, de aquella que sí es responsabilidad de la administración.
Vamos a ver. En primer lugar, Sánchez, le han dicho sus encuestadores que ha perdido de la noche a la mañana más de 600.000 votos. Y le han dicho a continuación, y con un mensaje sobre vivienda podrías recuperar parte, podrías intentarlo por lo menos, creo que es un poco tarde, pero podrías intentar recuperar parte de ese votante. Y por eso ha hecho este anuncio que efectivamente...
Sobre todo el voto joven.
Efectivamente. En el primer bloque de las 50.000 ya le han demostrado que eso no es solución, justamente por lo que decía, porque la mayor parte de las poquitas que quedan no están donde hacen falta. Caso de Fuerteventura no están fundamentalmente en la zona en torno a Jandía, que es donde el problema es... no ya grave, gravísimo. Pero es que además las 43.000 viene luego la segunda parte de este asunto. ¿Dónde está el suelo para construir esas viviendas? ¿Cuánto tiempo se tardaría en el mejor de los casos en tenerlas disponibles? Por tanto, esto es una promesa y por tanto un engaño, porque se juega con las expectativas de la población con puro tinte electoral. Ojalá luego se materialice. Pero materializarse significa tiempo, significa años. Y, desde luego, ese es uno de los temas que hoy en Fuerteventura en un territorio como Fuerteventura clama al cielo, es decir, hay un montón de personas que no pueden aceptar una buena oferta de trabajo porque se les iría si consiguen una vivienda en la zona, una vivienda medianamente digna en la zona, se les iría una parte inasumible del salario que va a entrar, de los ingresos que van a entrar en la unidad familiar. Por tanto, estamos ante un asunto que paradójicamente la oferta de empleo sigue creciendo, porque afortunadamente el turismo está tirando. Por tanto, todos estos desajustes son los que van a requerir una acción pública decidida y de verdad volcada en resolver problemas. Eso no va a ser posible si no hay grandes acuerdos, eso no va a ser posible si no hay entendimiento en torno a objetivos comunes, no va a ser posible si no hay entendimiento entre diferentes niveles de administración, porque el gobierno tiene dinero, Europa tiene dinero, pero los ayuntamientos tienen el suelo. En muchos casos en Fuerteventura, salvo Puerto Rosario y Betancuria, ningún plan general está actualizado y por tanto no hay bolsas de suelo disponibles para dar una respuesta. Por tanto, de todo esto estamos hablando cuando la otra cara de esta moneda, cuando estamos diciendo que la incertidumbre es lo que cae al 28 y al 29 de mayo, porque, por otro lado, nadie nos da una garantía con este escenario de que los pactos que se firmen al día siguiente de las elecciones, los acuerdos que se suscriban,
se mantenga,
vayan a durar 4 años, efectivamente, con lo cual otro horizonte de inestabilidad como el actual, otros 4 años, a Fuerteventura la deja tocada, pero tocada de verdad. Porque, por una parte, siguen creciendo problemas como la vivienda, como el transporte, como el agua, y, por otro lado, no se aprovechan oportunidades suficientemente, porque el PIOF, como dijimos en estos micrófonos desde el principio de legislatura, no ha avanzado absolutamente nada, no hay nada, no hay PIOF, no hay ni se le espera, pero es que los planes generales municipales, insisto, salvo Betancuria y Puerto del Rosario, en ningún municipio están lo suficientemente avanzados como para poder pronosticar sin temor a equivocarse que una mayoría de gobierno estable, con las cosas claras, dispuesta de verdad a hacer política, pueda aprobar definitivamente y publicar, es decir, entrar en vigor un plan general en ninguno de los restantes ayuntamientos.
Bien, es un futuro incierto el que estamos hablando. Canarias está resultando perjudicada no solamente en vivienda, sino que además constantemente, recientemente con las transferencias de costas, todo lo que va acordando el Estado a Canarias, aunque hayan comisiones mixtas, como es el caso, uno coge la publicación del decreto real de en este caso de la transferencia de costa, y habla de, según la comisión mixta, Canarias-Estado, y de ahí se desarrolla todo. Todo que viene a quedar muy sencillo, lo que es concesiones de maniales siguen en manos del Estado, lo que es el canon que cobramos por esa subvención de maniales sigue en manos del Estado. Si usted quiere cobrar algo, establézcalo, pero lo mío es mío y lo suyo es suyo. Y parece que todo va apuntando a que se quede con la vigilancia de costas, que se quede, para lo cual tiene el personal de costas en Canarias y 25 más que se comprometió a Gilberto Torres a contratar. Y bueno, pues chiringuitos, hamaca y sombrilla. No parece que haya más nada.
Ese es otro ejemplo de un fiasco.
¿Está Canarias de rodillas más que nunca ante el Estado?
Por supuesto. Ya públicamente le han reconocido a Ángel Víctor Torres, los líderes estatales del PSOE, que es un presidente complaciente y absolutamente cómodo para ellos. Un presidente que tendría que anteponer los intereses de Canarias, y este es un ejemplo, y ahí está el Tres Islas y el Olivovich, como ejemplo muy claro, tendría que ponerse firme ante sus iguales en Madrid. Sencillamente lo premian, y lo premian con unos aplausos muy cerrados, porque no les da ninguna lata. Porque sencillamente, si Madrid dice blanco, es blanco, si Madrid dice negro, es negro, y en ese sentido, pues, ya digo, las transferencias de costas, las únicas de esta legislatura, son un auténtico camelo que han hecho creer, o han intentado hacer creer, porque la población no es tonta, que eso iba a resolver todos nuestros males vinculados, todos nuestros asuntos pendientes vinculados con las costas, pero la legislación es la misma, los técnicos son los mismos, las tardanzas pueden ser mayores, porque, como decía, hay trámites que antes iban a Madrid y ahora van a Tenerife o a Las Palmas y a Madrid, si ahora van dos veces, con lo cual en un caso te lo pueden resolver y queda supeditado a que venga el visto bueno de la otra administración. Por tanto, nada de nada. Y mientras tanto, pues asuntos como estos dos hoteles pendientes, engañando a la gente, diciéndoles que tranquilos, que aquí no va a pasar nada. Oiga, pero es que ¿cómo que no va a pasar nada? Si los técnicos no se hartan de decir que digan los políticos lo que quieran, mi informe no va a ser favorable ni de coña. Porque además, como dijimos en estos micrófonos hace tiempo, porque me lo dijeron los técnicos de Costa hace años, mientras las empresas respectivas no cumplan los deberes que les hemos marcado en los informes técnicos correspondientes y no los han cumplido, nosotros no vamos a dar el visto bueno como técnicos a ese asunto. Los políticos que hablen lo que quieran, que se llenen la boca y si quieren engañar a la gente, que la engañen, es su responsabilidad. Pero nosotros le hemos pedido a los dueños del Oriva Beach que excluyan la zona que no es el hotel, y a los dueños del Tres Islas que demuelan algún extra que hicieron de extraperlo. Ni han contestado, y por tanto que nos sigan presionando y utilizando la buena fe de las familias y de los trabajadores. Por tanto, pero volviendo a lo que estábamos, este es un ejemplo claro de una comunidad autónoma que ha perdido peso como consecuencia de que no hay respeto en Madrid. Lo poquito que se ha conseguido en esta legislatura, y un ejemplo muy claro que ha impactado muy directamente en la vida de la gente y en las posibilidades de avance en sostenibilidad en Canarias, que es el tema del transporte público, el tema de las guaguas, el 0 euros de las guaguas que lo ha conseguido Coalición Canaria. ¿Por qué y cuándo? Pues porque era necesaria y cuando no les quedaba más remedio para poder aprobar los presupuestos generales del Estado con el voto de Coalición Canaria. Por tanto, está muy claro que, y vuelvo a lo mismo, una fuerza nacionalista potente y con presencia son las que defienden esta tierra, y hoy, por desgracia, estamos en manos, porque las fuerzas nacionalistas le han entregado ese papel a quien no lo tenía, que era al PSOE y a Ángel Víctor Torres. Estamos en una posición de franca debilidad, por tanto, asuntos en los que nos jugamos mucho, pues no estamos en condiciones de resolverlas. Por eso, estas palabras mías no quieren ser pesimistas, lo que quieren ser es un llamamiento a la población a que el 28 de mayo, caramba, sepamos lo que está en juego y no sigamos por esta senda, porque desde luego la senda de la inestabilidad y de ponernos en manos de quienes no son capaces de defendernos porque se deben a Madrid, se deben a sus dueños que están en Madrid, pues esa senda desde luego no nos lleva, sino esto, a ser más débiles cada vez.
Claro, pero usted fue de los que hablaba de la vacuna para salvar todas esas situaciones, para crear la unidad del nacionalismo, y sin embargo cada vez está más disperso, cada vez está más separado.
La unidad que empezaba por Fuerteventura, porque aquí había una posibilidad que hubiéramos sido, y creo que el propio Mario Cabrera como secretario general casi que presumió a su estilo muy, muy particular, muy, muy, muy de broma en el Parlamento de Canarias ante otros compañeros, diciendo una vez más Fuerteventura va a dar clase y va a estar en punta de lanza. Esa opción estuvo, esa opción hubiera enralado a otros territorios que lo estaban esperando y hubiera sido pues una expectativa de fortaleza y de crecimiento. No pudo ser, y ahora lo que toca en ese sentido es sencillamente no hacernos daño, no pelearnos, no hacer manifestaciones como la nada afortunada que antes citábamos de ayer de la agrupación Herreña Independiente, porque no es cierta esa afirmación, no es cierto que nadie aquí se haya derechizado más, aquí se está defendiendo con diferentes matices, pero desde la fuerza nacionalista se está defendiendo a Canarias y a cada una de las islas. No hay otra obediencia ni hay otro objetivo, y por tanto creo que lo inteligente ahora, lo que queda ahora, es seguir estando lo más cerca posible y por lo menos en los pactos postelectorales, que allí donde sea posible en Nueva Canarias y Coalición Canaria vayan de la mano, porque creo que eso va a favorecer a esta tierra, y eso va a además de dar estabilidad, de ayudar a la estabilidad, va a continuar en ese camino de aproximación que en un momento u otro se tendrá que producir por inteligencia. Se tendrá que producir y por inteligencia y por responsabilidad, seguro.
Bien, hablemos de ayuntamiento. Venga. Empecemos por el sur, el municipio de Pájara. Hay encuestas que hablan de pero también hay apartados o en este caso participación en las elecciones que distorsionan esas encuestas. Tenemos una Nueva Canaria con en este caso con el partido
Junto por Pájara
de Grafiña y Manuel
y Rafael
Perdomo. Tenemos un partido socialista encabezado por por Alejandro Jorge, tendremos asamblea municipal encabezado y por Pedro Armas, y que con la vuelta de Ramón Carmelo a la escena política después de mucho tiempo. Y bueno, pues así vamos teniendo después al Partido Popular, con mucha división dentro de lo que era a lo que es ahora. Bueno, tenemos ahí diversa coalición canaria que en este momento está pactado y mantiene el gobierno de Pedro Armas. ¿Cómo se ve la situación de Pájara?
Pues en Pájara está claro que las encuestas coinciden en dar un poquito de ventaja al Partido Socialista, pero en un escenario de voto muy repartido. Por tanto, la gobernabilidad en Pájara va a estar más complicada, aún más complicada. Evidentemente va a haber que ir a pactos, y en ese terreno van a jugar un papel clave el Partido Socialista y Coalición Canaria, que desde luego pueden ser las fuerzas más votadas, aunque no es descartable que esta alianza de Nueva Canaria con Juntos por Pájara tenga su presencia y haga daño electoral tanto al Partido Socialista como a Coalición Canaria, que de los 8 y 7 concejales que tienen actualmente, sin duda que no los van a mantener, sin duda que no, pero seguirán siendo las fuerzas de referencia en el municipio. Y esta situación va a depender mucho, lo que ocurra y cómo se gobierne Pájara, va a depender mucho de los pactos que se hagan más a nivel general, y Pájara va a entrar en ese juego de otros pactos con una circunstancia...
Malo personalismo.
Por supuesto, y los enfrentamientos, y los de yo no te junto, y las rayas rojas, pero con una diferencia, y es que en otras zonas de la isla el Partido Popular va a jugar un papel más relevante. En Pájara solo va a ser compañía a otros, porque esos dos concejales que tienen actualmente no parece que los vayan, en el mejor de los casos, a aumentar. En todo caso, sería un buen resultado mantenerlo, porque esa división siempre pasa factura, y ahí sí que va a girar todo en torno a, insisto, Coalición Canaria y el Partido Socialista, con pues el Grafiña y Rafael Perdomo incidiendo en la política y posiblemente resolviéndose o intentando resolverse viejos asuntos pendientes entre todos ellos.
Vieja vendetta
entre
en
todos.
En este caso, para Coalición Canaria, por parte de Grafiña, para PSOE, por parte de...
Porque su marcha de sendos partidos...
Son con portazo también.
Efectivamente, ha sido con portazo, y configurar una plataforma les une, pues también el aquí te espero.
Se presenta interesante, Twin Eje. En la actualidad un pacto de PP con el PSOE.
Los resultados no van a cambiar mucho, y desde luego hay una raya roja entre el PP y Coalición Canaria, que pone en principio las cosas de repetirse unos resultados similares a los actuales. Pues parece que un pacto como el actual tendría muchísimas opciones. Vamos a ver cuánta fuerza puede tener AMF allí, que es el municipio donde más opciones podría tener, pero intuyo que no está AMF para hablar de subidas, a pesar de que en la servilleta de nuestro amigo Manolo Travieso pues figuren resultados absolutamente espectaculares.
Muy propio de él.
¿Eh?
Muy propio de él.
Sí, él siempre, por estas fechas, si las cuentas le salieran, faltarían concejales o consejeros para lo que él le... Pero bueno, lo digo en broma cariñosa. En principio, los bloques están muy configurados, y ahí sí que claramente los personalismos van a influir un montón. La figura de Esther Hernández no es cualquier figura en el sentido de lo que ella representa, ella y Francisco Artiles, que son tándem, y desde luego, a pesar de que Candelaria Umpierre es una candidata muy suave y muy dialogable, pues parece que ese asunto va a marcar demasiado lo que podría haber sido un entendimiento, y a lo mejor Twin Eje va a ser muy importante a nivel insular, porque lo que ocurra allí se puede reproducir, o viceversa, a nivel insular, a nivel del Cabildo.
Pero hay más, porque si venimos a Antigua, parece que todo apunta a que Matías Peña aumenta su presencia, pero que le puede llevar a quedar en la oposición.
Sí, otra torpeza más, si se produjera por parte de los nacionalistas. Creo que es una oportunidad. Estoy convencido que Antigua es de los sitios donde van a dar 9 concejales o más la fuerza nacionalista Nueva Canaria y Coalición Canaria, y sería una magnífica oportunidad para no sé qué aparte, porque no conozco ninguna cuita que no pueda, ningún asunto pendiente que tenga ninguna trascendencia, sería un lugar perfecto para, sencillamente, al estilo Matías, que es lo que se firma, se mantiene 4 años, hacer un pacto de 4 años y dar, continuar en la estabilidad. Ha sido de las excepciones que ha mantenido en esta legislatura el municipio
junto
de Antigua.
¿Junto con la mayoría absoluta de Betancuria, o no? La única.
Efectivamente, como pacto, el único que se ha mantenido con absoluta estabilidad ha sido Antigua, y eso yo creo que se nota, y sería una oportunidad magnífica para volver a la cordura en muchos casos perdida, y hacer un pacto entre Coalición Canaria y Nueva Canarias. Creo que es el sitio perfecto, y el perfil tanto de David Alberto, al que conozco personalmente porque estuvo conmigo en el Cabildo, como de Matías Peña, lo facilitan, porque son personas muy sensatas.
Sin embargo, está lejos de eso, porque se habla y con bastante fondo de un pacto PP Coalición Canaria AMF.
Yo, como militante, me la envainaría, me lo tragaría, pero me parece que sería un gravísimo error.
Claro, eso iría en consonancia, pero no entiendo lo de MF, iría en consonancia con lo que pudiera ser un pacto en el Cabildo. Pero bueno, vamos a seguir. Betancuria, sí, que va con la MF, se presenta mañana precisamente las listas, pero bueno, mayoría absoluta que parece que no se discuta, ¿no?
Bueno, eso, hay encuestas para todos los gustos. Desde luego, la constante con la que se ha mantenido Marcelino Cerdeña, pues ha sido mayoría absoluta, incontestable, con más o menor número de concejales. Vamos a ver, porque también a veces surgen sorpresas, porque la población termina en algunas ocasiones diciendo: bien, esto ha estado muy bien unos años, pero hasta aquí hemos llegado. Y podría producirse sorpresas, pero bueno, en principio apunta a que solo hay 2 fuerzas con opciones reales de representación, y las 2 tendrían que estar también más cerca de lo que están, que son Unidos por Betancuria y Coalición Canaria. En el caso de Coalición Canaria, con magnífica gente en el municipio, como en otros municipios y a nivel insular. Pero bueno, ya digo, ahí yo quiero dejar abierta la puerta a que la población pueda decir: estuvo bien mientras duró, pero ahora queremos otra fórmula. Pero desde luego, ese partido parece que se va a jugar claramente entre Unidos por Betancuria y Coalición Canaria.
Si en algún municipio parece que todas las encuestas coinciden, es el municipio de La Oliva, y donde a Coalición Canaria le da que mantiene los resultados de las pasadas elecciones. Isaí Blanco y su equipo vuelven a revalidar la primera fuerza en el municipio, y parece ser que, bueno, pues, como está también con personalismo y con soluciones, el tema parece tenerse claro. O sea, Coalición Canaria con En Marcha podría ser la próxima opción. Es donde parece que esté más claro.
Y además, Nueva Canaria obtiene alguna representación, que la va a obtener, sería otra oportunidad, junto con Antigua, de entendimiento, en este caso con
Oliver,
liderazgo de Coalición Canaria por número de concejales, un entendimiento entre Coalición Canaria y Nueva Canaria, y la suma de En Marcha daría un gobierno absolutamente estable, un gobierno sensato. Ya han compartido tareas de gobierno y lo han hecho de manera absolutamente normalizada, y desde luego, con los retos que tiene un municipio turístico como el de La Oliva, buena falta va a ser para, de una vez, tener plan general y otros asuntos en los que le va la vida a un desarrollo sostenible, a un lugar tan emblemático como La Oliva, pero que ha tenido que pasar por tensiones como la del Dreamland, que seguramente habrían estado resueltas con un planeamiento actualizado.
Bien, ¿qué tiempo es aquello en que el Marqués bajaba con 1.500 votos de La Oliva, sí, de abajo de Pájara? Venía Asamblea Majorera con 1.500 votos aproximadamente, y en este caso quizás un poco más, y en este caso venía en la recolección por el camino y la gran batalla en Puerto de Rosario. Lo único que queda es que la gran batalla va a estar en Puerto Rosario, sí, porque Puerto Rosario va a decidir Parlamento, va a decidir Cabildo, y sobre todo el propio Puerto de Rosario. Empezó esta legislatura con 5 partidos conformando la mayoría. Acaba en minoría esa corporación y acaba muy enfrentada, además. Bueno, cambio en Coalición Canaria de candidato, y se apuesta por David Alberto.
David de Vera.
David Alberto en Antigua. Sí. David de Vera, y en este caso con Juan Jiménez, el Partido Popular, encabezado por Fernando Señat, y de pronto algo que dicen que distorsiona por la incertidumbre, porque no se sabe, aunque los partidos y su nerviosismo parece que dan la razón a esa incertidumbre, es precisamente Fuerteventura Avanza de Peña Alma. ¿Cómo se ve el patio?
Bueno, en primer lugar.
Bueno, ahí está después Asamblea Municipal de Fuerteventura, que es la primera vez que concurre en esta ocasión, aunque concurrió junto con como Nueva Canaria en las pasadas. ¿Cómo se ve Puerto Rosario?
Bueno, yo creo que partimos de una base. Puerto del Rosario, la población, el resultado puede tener la incertidumbre del hartazgo de la población con una legislatura para olvidar. Una legislatura de enfrentamiento, de improvisación, de noticias que tienen que ver más con las revistas del corazón que con la política con mayúsculas, de ausencia de un ayuntamiento sin alcalde, con acciones una detrás de otra sin mucha coordinación, un auténtico desastre ante el que la población pues tiene que reaccionar. Lo que uno siente hoy en la calle, hoy aquí lo que hace falta es fundamento para empezar, fundamento. Es decir, esto tiene que volver a ser un ayuntamiento respetable.
En una legislatura donde se ha podido, ha estado libre la contratación, donde ha estado los remanentes.
Han tenido dinero, han tenido posibilidades de contratar, donde ha sido más noticia el contrato menor y quién va a ser, para quién es la plaza que se ha convocado. Eso no puede ser que uno esté oyendo esas cosas en la calle. Por tanto, terrible, una legislatura que para superar en esa dirección. Los grandes partidos tienen una gran responsabilidad y mi pronóstico es que están las fuerzas bastante igualadas entre los grandes partidos y que va a haber como el voto, los 21 concejales o concejalas, partidos como en cuatro. Una parte el Partido Popular, otra parte el PSOE, otra Coalición Canaria y otra los demás. Que los demás fundamentalmente pueden ser el Puerto Avanza y algo que pudiera obtener también Nueva Canaria. Los demás creo que desaparece. Entonces,
pero Nueva Canaria iría a su marco con Fuerteventura Avanza.
Sí, pero en el caso de Puerto Rosario se presentan como candidaturas separadas, Peña Armas y Gilberto D. Por tanto, con ese tipo de resultados parece claro que lo que ocurra en el Cabildo y en Puerto van a tener vasos comunicantes, va a haber el impacto que afecte a los dos sitios. Y bueno, está claro que lo absolutamente deseable es un pacto de estabilidad en el que dos de las tres grandes fuerzas se tienen que poner de acuerdo. Y desde luego ahí tiene un papel clave Coalición Canaria, por una parte, porque parece claro que con una diferencia mucho menor, pero puede seguir siendo la primera fuerza política en la isla, y estamos hablando del Cabildo y de Puerto del Rosario, la capital, y la población mayoritaria, y por otra parte, porque parece más difícil en principio pacto entre el PSOE y el Partido Popular, a pesar de lo que antes apuntábamos de cómo está este nuevo Partido Popular en Fuerteventura, que ya no es el que era. Por tanto, pues la expectativa sería un acuerdo de responsabilidad y de volver a reconstruir esa casa consistorial y todo lo que de ahí se gobierna en torno a, fundamentalmente, los grandes partidos y, sin duda, con un papel clave para Coalición Canaria con David de Vera al frente.
Bien, y llegamos al Cabildo y ahí estamos viendo cómo, las encuestas hablan de que Podemos sale de las distintas instituciones, hablamos de una MF con la representación que tiene, se habla en las encuestas de que Coalición Canaria lidera y obtiene la presidencia por ser presidencialista, y en este caso, ¿podríamos estar ante una misma situación como esta la pasada legislatura, esta legislatura en la que estamos?
Podríamos estar.
Siendo la lista votada, siendo presidenta electa y vernos repitiendo acontecimientos.
Podría pasar, y se le está pasando por la cabeza a algunos que harían que pudiera pasar. sin ninguna duda.
Ese recorrido que hemos hecho municipal.
Efectivamente. Y hay conversaciones. Y tu INEGE tiene un papel decisivo en eso. Y lo que ocurre en tu INEGE se puede reproducir en el Cabildo, o lo que ocurre en el se haga ocurrir en el Cabildo lo que convenga para que se reproduzca en tu INEGE. En definitiva, si el Partido Popular controla la situación, lo más normal es que el Cabildo y Puerto del Rosario estén gobernados sobre la base de Coalición Canaria y el Partido Popular. Eso sería lo que... Ahora bien, un Partido Socialista con Blas Acosta necesitado de tocar poder para ultimar su etapa política lo más cerca posible del poder, puede ofrecer el oro y el moro. Y
hasta la presidencia.
Y hasta la presidencia, y hasta la alcaldía, y hasta las dos. Y eso puede ser demasiado tentador para un Partido Popular que puede ver su primera oportunidad de hacerse con esas plazas.
Óyeme, y hay una cosa, empezábamos hablando del gobierno canario y volvemos directo e indirectamente con los 8 diputados en la isla de Fuerteventura. En la actualidad, 3 del Partido
Socialista,
de la Coalición Canaria, Partido Socialista, y en este caso uno de que estaba en Nueva Canaria, que en este caso se pasó al grupo de los no escritos, que es Sandro Domínguez, y no me queda más nada. Y uno del Partido Popular. Ahí tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio. O sea, hay un diputado en el aire, hay un diputado saltando. No parece que a Asamblea Municipal de Manuel Treviso pueda alcanzar
de ninguna manera
de cerca el diputado. Bueno, no se sabe si la ola que del Partido Popular le puede llevar a conseguir ser tercer diputado, se hace cuesta arriba que Coalición Canaria obtenga el cuarto o el PSOE obtenga el cuarto. ¿Cómo lo ves?
Yo ahora mismo apostaría por 3, Coalición Canaria 3, el Partido Socialista, 1 o 2, el Partido Popular, y 0 o 1, Nueva Canaria.
Caramba, pues está bien.
Creo que por ahí van a estar los resultados.
0-1 Nueva Canaria parece que también va bastante
y en ese caso, si 0-2 el Partido Popular, si 1-1 el Partido Popular. Sería muy difícil que perdieran el tercero Coalición Canaria o el Partido Socialista. Sería, creo, más fácil que el baile de ese octavo diputado o diputada esté entre el segundo del Partido Popular y el primero de Nueva Canaria.
Bien. Óigame, y esto no lleva que empezar.
Sí, señor. Y aquí en estos micrófonos queda por oír mucho de todo. Pero bueno, son las fechas, es el momento. Insisto, las elecciones para mí con más incertidumbre de hace muchos años, porque son demasiados los calderos al fuego que pueden modificar cosas de última hora, porque puede haber un cierto voto oculto vinculado al hartazgo, por un lado, al malestar de la población que ha perdido calidad de vida bastante como consecuencia fundamentalmente de la inflación, como consecuencia de temas como el del Islam, temas de ese tipo que han saltado a última hora, del cabreo de la gente con temas como el del agua o como el del transporte, que pasa una guagua y en horas de ir a trabajar deja gente en tierra porque no hay una segunda o una tercera incluso guagua y hay más gente en la parada de la que cabe en el aforo que la guagua legalmente puede soportar. Ese tipo de situaciones pueden influir. El caso mediador parece que no va a impactar en el Partido Socialista porque han respondido bien, han respondido desde Canarias, desde Fuerteventura, pues con la sorpresa y el enfado que cualquiera en su lugar tendría. O sea, no han hecho piña en torno a la sigla, sino han dicho, mire, pues es verdad, esto nos ha cogido por sorpresa y nos enfada que esto haya ocurrido, independientemente de la presunción de inocencia, que por supuesto. Hay tantas cosas que pueden hacer cambiar los resultados que la incertidumbre ahora mismo tiene un papel absolutamente clave. Ahora bien, los resultados no se van a separar mucho en el cabildo de esos 4 cuartos, 6-6-6-6. Alguien sube un poco, baja un poco, y los 5 restantes a repartir entre MF y Nueva Canaria. En el ayuntamiento 5-5-5 y los 6 restantes a repartir, e incluso con mejora de algunos de los grandes, y el resto de los municipios, un poco lo que hemos dicho, y desde luego la personalidad de los líderes, unos por cuentas pendientes y otros porque vienen rompiendo y dispuestos a lo que sea, o dispuestas, y eso puede distorsionar bastante. En todo caso, 4 años como estos, Dios nos libre y guarde.
Claro, pero yo escuchándole y recordando que usted fue consejero de Asuntos Sociales, nunca se ha visto una situación en la que Canarias esté con más de 500.000 personas en pobreza extrema. Cerca de 350.000 personas, en este caso en el umbral de la pobreza. Nunca se ha visto una Canarias que esté con la dependencia abandonada a su suerte.
Sí.
O sencillamente engañada con una pequeña paga para sacar de la lista.
Engañada, claramente, sí.
O sea, nunca se ha visto una situación tan grave en los servicios, el mayor suspenso de este gobierno, que además tapa, con más recursos, con más personal, tanto recursos económicos como efectivos. Y bueno, pues, para alguien que además fue alcalde 3 legislaturas, ver cómo está el Ayuntamiento de Puerto Rosario, cuando faltaba dinero para poder hacer frente a todos los gastos, cuando al principio ni le fiaban unas tallas.
Siete ayuntamientos con las perras que han tenido, luego de Rafael Páez, con la capacidad de gestión y la capacidad de dirigir el dinero a donde de verdad hace falta, que demostró en el equipo que tuvimos la suerte de dirigir este ayuntamiento, hubiéramos hecho en su momento maravilla.
Y un cabildo durante una legislatura, y además pactado con el Partido Socialista.
Sí. Es que uno dice, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Cuando me preguntan por fuera, sí, pero ¿qué está pasando en Fuerteventura? Digo, a mí me lo vas a preguntar, si el que está, el primero que está...
Pero tampoco han cambiado tanto los protagonistas.
No, es que lo triste del asunto es que ha habido renovación, y la renovación tiene que ser para mejor, pero ha sido peor la mejoría. Entonces, como te decía, todo esto ocurre mientras hay un montón de familias, seguramente personas que nos están oyendo ahora mismo, diciendo, pero mira, todos estos fuegos artificiales, y yo, en mi familia, pasando las canutas porque los precios suben, porque la vida está imposible, porque la clase media está tocada del ala, y la clase media es la estabilidad de cualquier sociedad. Y desde luego podríamos extendernos hasta el infinito, pero lo que decía, una vía de agua como la que ha tenido el gobierno de Canarias abierta, con derechos sociales, no con cualquier otra, es que desde luego, y Ángel Víctor Torres mirando para otro lado y diciendo y aplaudiéndose por los éxitos obtenidos en materias como esa, que han afectado directamente al bienestar, es decir, al malestar de personas vulnerables, de personas dependientes. En toda esta situación, creo que el momento, por ser positivo y constructivo, es el momento de pacto, el momento de consenso, es el momento de decir, oye, hay temas, lo social, el territorio, la energía, el agua, hay 4 o 5 grandes asuntos en los que hay que suscribir en una mesa sin levantarse hasta llegar a acuerdos, pactos que estén por encima de legislaturas y de siglas, y con eso, con hojas de rutas muy concretas, priorizando al máximo la inversión y la eficacia en la gestión en torno a esas áreas, cambiar las cosas y desde luego ofrecerle a la gente esperanza con contenido real, es decir, cosas que le mejoren su vida. Y esto de la vivienda es el último ejemplo de lo que puede ser la política entendida como engaño. Esto es humo, ficción, para hacer creer a la población, para darle esperanza y luego defraudarla. Por tanto, lo contrario de eso sería esto, grandes pactos, y esos pactos seguidos de mucha gestión, porque es posible, es perfectamente posible poner al día la dependencia, es perfectamente posible hacer un planteamiento racional del modelo de desarrollo que tenemos para que la población siga creciendo en términos sostenibles, es perfectamente posible ocupar el territorio de una manera coherente y mantener situaciones como la de Fuerteventura, con el 3% del territorio urbanizado y el 2/3, el 60% absolutamente protegido. Esa es la línea, cuando además tenemos oportunidades delante como las energías renovables y con las energías el agua, y con el agua una mayor autosuficiencia alimentaria, tenemos posibilidades reales de avanzar.
Don Marcial Morales, un placer como siempre compartir micrófono y bueno, pues en este largo análisis de casi una hora y media que hemos tenido. Gracias y hasta una nueva ocasión.
Gracias a todos y que las cosas salgan bien.
Muy bien, saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estaremos hablando con trabajadores del sector del transporte y bueno, pues en este caso de mercancía por carretera y logística. Será dentro de unos minutos tras una pausa publicitaria. Saludos.